Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a otro Info Latino, el informativo más completo y veraz de lo que ha sucedido en la última semana. El equipo está preparado. Quédense en sintonía, que se viene el semanario alternativo de Radio Lora.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio Lora. Está en el 97.5 MHz. También recuerde que nos puede escuchar a través de la página www.lora.ch. Está sintonizando su noticiero Info Avyayala. Hoy tenemos la noticia local. Después pasaremos a la nota semanal. Nos iremos a dar una vuelta por las noticias de Avyayala. También tenemos el contenido de la nota feminista ambiental y les daremos a conocer las noticias de internacionales. Quédense en sintonía. Y comenzamos con la nota local. Tensión Irán-Israel, el papel de Suiza como mediador se reduce. Suiza ha representado durante mucho tiempo los intereses de Estados Unidos en Irán. Sin embargo, el país alpino carece de influencia para rebajar las tensiones en la región ante los últimos acontecimientos. El ataque de Irán con drones y misiles contra Israel el sábado, en represalia por un ataque israelí contra el complejo de la embajada iraní en Siria, ha elevado aún más la tensión en Oriente Próximo. Irán afirma que avisó a sus países vecinos, Turquía, Jordania e Irak, así como a Estados Unidos, 72 horas antes de lanzar los ataques. Sin embargo, Washington afirma que solo fue informado a través de Suiza, que representa los intereses diplomáticos estadounidenses en Irán cuando los ataques ya están en curso. El Ministerio, Departamento Federal de Asuntos Exteriores, se negó a comentar las informaciones transmitidas hasta entonces. El Departamento Federal de Asuntos Exteriores no comenta actividades relacionadas con sus mandatos de protección de poderes, respondió por correo electrónico el portavoz Pierre-Alain Elchanger. Suiza condena enérgicamente los ataques coordinados de Irán contra Israel, tituló el ministro de Asuntos Exteriores suizo el domingo por la mañana. El ataque aumenta significativamente los riesgos para la región, pero sin embargo los dobles estándares del norte global se dejan ver, ya que según la ley internacional, todo país que es atacado tiene derecho a defenderse. Y bueno, es sabido que el Estado sionista de Israel, bueno, atacó la embajada de Irán, generando 6 muertos. Y Suiza representa los intereses estadounidenses en Irán desde la crisis de los rehenes en la embajada de Estados Unidos en Teherán en 1980. Como potencia protectora, permite a los dos países pertenecer en mínimo de relaciones diplomáticas y consulares. La sección de intereses extranjeros de la Embajada Suiza en Teherán se ocupa de todos los asuntos consulares de Estados Unidos en Irán, incluidas las solicitudes de pasaporte, los cambios de estado civil y la protección consular de los ciudadanos estadounidenses. A cambio de estos servicios, Berna envía a Washington una factura de unos 2 millones de francos suizos. El año, según un informe del 2012 del Centro de Estudios de Seguridad del Instituto Federal Suizo de Tecnología de GTA de Zurich. De acuerdo con su tradición de buenos oficios, Suiza también desempeña un papel mediador. Por ejemplo, ha colaborado en el intercambio de prisioneros entre Irán y Estados Unidos. Los intereses iraníes en Estados Unidos están representados por Pakistán. Suiza también representa los intereses iraníes en Egipto y Canadá. También representó los intereses de Irán en Arabia Saudí y los intereses de Arabia Saudí en Irán a partir de 2018. Sin embargo, desde el año pasado, Suiza se ha visto cada vez más marginada en la región a medida que los rivales enemistados deciden reanudar sus relaciones. En marzo del 2023, Irán y Arabia Saudí anunciaron que deseaban restablecer relaciones diplomáticas tras la mediación de China. A continuación, Teherán puso fin al mandato de Suiza para representar sus intereses en Arabia Saudí con efecto a partir de agosto del 2023. Sin embargo, Riad aún no ha puesto fin totalmente a su mandato. Aunque Suiza desempeña un papel como intermediario oficial, la situación actual es tan tensa y hay tanto en juego que muchos de los contactos importantes se realizan de forma directa y bilateral, declaró Swissinfo. Ciro Shayeh, profesor de Historia y Política Internacional en el Instituto Universitario de Ginebra. Por ejemplo, The Financial Times informó por primera vez que diplomáticos estadounidenses habían mantenido conversaciones secretas como homólogos iraní en Omán en enero sobre un posible alto al fuego en Gaza y el paso seguro de tráfico marítimo en el Mar Rojo. A pesar de no sentarse en la misma mesa, fueron las primeras negociaciones en persona en 8 meses en las que los omaníes se transmitían mensajes entre ambas partes. Y siendo las 18 horas con 7 minutos, ahora vamos a pasar a la nota semanal, cortesía de nuestra compañera Irene.
Un saludo a todos y a todas nuestros y nuestras radioescuchas de Info Loritas e Info Avia Yala. Aquí les traigo la nota semanal. También un saludo a mi compañera Ale y mi compañera Emma, que están en el estudio. Y bueno, la nota semanal del día de hoy es proporcionada por Info Libre y se llama Tontosterona y habla sobre la resistencia de los hombres al avance del feminismo y la igualdad. Hay una torpeza en muchos hombres que quieren mantener su estatus y sus privilegios en unas circunstancias donde su posición no solo ya es no única, sino que además ha sido desenmascarada al descubrir la falacia e instrumentalización de una normalidad que no solo les pertenece a ellos. Hoy muchos hombres se pueden empeñar en presentar los avances en igualdad como un ataque contra todos los hombres y como un desorden que pone en riesgo las referencias históricas que establecían un orden de las cosas, para que la realidad se organizara sobre él. Pueden hablar de injusticia, de que han perdido la presunción de inocencia y de que ahora se les criminaliza. Y para ello pueden recurrir incluso a la ayuda de voces que lanzan su mensaje desde las instituciones o desde la presidencia de alguna comunidad autónoma, como hace Isabel Díaz Ayuso. Pero con ello no consiguen nada serio, solo entretener a mucha gente en el debate y retrasar algo los logros que llevan a la corrección de la injusticia histórica que supone la desigualdad entre hombres y mujeres como núcleo de nuestra cultura para luego extenderla a otros grupos y circunstancias. En el fondo, estos hombres y quienes los acompañan son parte de la alicuota histórica que en cada momento ha tomado la palabra y han usado el poder y las instituciones para imponer la testosterona sobre la razón contra el progreso social de la igualdad. Es el típico posicionamiento que se expresa a través de frases como «por mis cojones», acompañada de cualquier sin razón para impedir algún cambio, por ejemplo, «por mis cojones que no se va a salir con la suya», o «eso no se aprueba», o «por ahí no pasamos», y tantas otras formas de decir «por mis cojones que me salgo con la mía». Pues en definitiva, no se trata de una cuestión neutral o abstracta, sino de dos posturas definidas por la ideología de cada grupo que solo puede imponer quien ha tenido de su lado el peso de la historia y la complicidad de la normalidad. Son los mismos hombres que, por ejemplo, hablaron de final de los tiempos cuando las niñas fueron a la escuela. Esto fue en 1857. O del final de la familia cuando las mujeres entraron a la universidad. Esto fue en 1910. O del final de la sociedad cuando las mujeres pudieron votar en 1931. Todo iba a acabar conforme se dieron pasos trascendentes a favor de la igualdad y la democracia, como ahora van a acabar el orden, los valores, la historia y los propios hombres, que dicen que se van a convertir en una especie de seres sumisos y dóciles, como en una especie de mascotas de las mujeres. Por eso, desde esas posiciones androcéntricas, llaman a ser hombre de verdad, o sea, a ser hombre bajo la mentira impuesta por el machismo que lleva a situar la testosterona social por encima de la razón. Todo ello es parte de la tontosterona, es decir, la insistencia en el argumento del poder y la fuerza para defender los privilegios masculinos en contra de la inteligencia y de la evidencia y objetividad que la propia historia nos aporta. En primer lugar, porque todo avance en igualdad y cada logro de las mujeres es bueno para la sociedad y la convivencia, lo cual significa que es bueno para los hombres. Y en segundo lugar, porque el propio desarrollo social pone fin en evidencia que el argumento del fin del mundo que ha acompañado a cada avance social de las mujeres no se ha cumplido. Muchos hombres pueden insistir con su tontosterona, incluso pueden dirigirse a los chicos más jóvenes con promesas de una hombría llena de virilidad y poder para que se conviertan en pandilleros del machismo. Pero cuando salgan a la calle se van a encontrar una realidad donde esa masculinidad no encaja y tendrán que decidir si echarse al monte de las redes o convivir en igualdad, como en su día lo hicieron los niños con las niñas en las escuelas, los jóvenes con sus compañeras en la universidad y los hombres con las mujeres conforme ellas votaban, trabajaban y asumían cada vez más responsabilidades. Todos ellos fueron hombres que adoptaron una decisión inteligente desde la razón.
Siendo las 18 horas con 12 minutos, vamos a ir a un tema musical y esto es Regresar de Dominic Hunziker.
anda una vez, que no hay dos iguales por recorrer, y que si la vida fuera una fábula, no tendría refrán, que el sendero cambia bajo tus pies, que ya tropezaste y temes caer, y que te aferras a la idea fantástica de poder regresar. ¿Cómo quieres regresar? Si siempre has estado aquí, ¿cómo olvidar que al final del camino el lugar estaba en ti? ¿Cómo quieres regresar? Si siempre has estado aquí, ¿cómo olvidar que al final del camino el lugar estaba en ti? El lugar estaba en ti.
Siendo las 18 horas con 17 minutos, continuamos con más noticias aquí en su Info Abya Yala. Y ahora vamos para la nota internacional. México pide a América Latina que respalde la demanda contra Ecuador en la justicia internacional. La diplomacia mexicana y latinoamericana se ha activado al máximo con la crisis entre México y Ecuador. Tanto la comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños, como la Organización de los Estados Americanos, se reunieron este martes en sesiones extraordinarias para abordar el violento asalto a la embajada mexicana en Quito hace dos semanas. En la primera, la canciller mexicana Alicia Bárcena ha agradecido el apoyo masivo de los países de la región y ha pedido a todos que acompañen la demanda contra Ecuador en la Corte Internacional de Justicia que presentaron. Además, buscan organizar una reunión con todos los jefes de Estado, incluido el mexicano Andrés Manuel López Obrador y el brasileño Lula da Silva. El gobierno de Daniel Noboa ha respondido a las acusaciones. En los dos encuentros ha calificado la actitud de México como una provocación y ha justificado la irrupción a la legación diplomática como un paso necesario para evitar la impunidad. Hoy la CELAC tiene una gran responsabilidad y la obligación de demostrar a la comunidad internacional que los quebrantes al derecho internacional son inaceptables, pero sobre todo que tienen consecuencias, ha dicho Bárcena en su intervención en la extraordinaria. Es el momento de ver una CELAC unida. De ese encuentro también participó Gabriela Sommerfeld, la canciller ecuatoriana, que justificó el accionar de la administración de Noboa y aseguró que el asilo brindado al expresidente José Glass fue una provocación de México. Como muestra de fortaleza, López Obrador difundió la tarde una llamada que mantuvo con el presidente de Brasil en la que le manifestó su completa solidaridad con el apoyo de Silva. El gobierno mexicano buscará llevar este asunto al más alto nivel de la diplomacia regional. Después de varias semanas de escalada en la tensión bilateral, la policía ecuatoriana ingresó sin permiso y de manera violenta a la sede diplomática de México. Y bueno, maltrató y apuntó con armas a funcionarios mexicanos y se llevó a la fuerza a Glass, condenado de dos casos de corrupción. La arremetida fue condenada por múltiples países en todo el mundo. Las embajadas resultan ser una especie de lugar sagrado de la política internacional y territorio inviolable para las autoridades locales. Bueno, lo ocurrido no tiene precedentes en la historia de la región, ni en los peores momentos, ni en los momentos más oscuros de una violación tan clara en las normas más básicas de convivencia diplomática, agregado Bárcena. En este caso, autoritario se atreve un umbral muy peligroso.
Y en más noticias de la Vía Yala, tenemos a Ecuador. Docentes universitarios rechazan política de militarización. Las y los firmantes insistieron que el proceso de militarización que busca contrarrestar la violencia delincuencial, rebautizada como terrorista, está generando más violencia de la que pretende combatir. Más de 150 docentes de 21 universidades de Ecuador firmaron este lunes un manifiesto contra la militarización, la represión y el racismo. A propósito de la situación política del país sudamericano. Rechazamos militarización, la represión y el racismo, resultado de la declaratoria de conflicto armado interno emitida el 9 de enero del 2024 por el gobierno de Daniel Noboa, emitió el comunicado. Entre tanto, las y los firmantes insistieron que el proceso de militarización busca contrarrestar la violencia delincuencial. Al tiempo declara que la solución a los problemas de inseguridad no pasa por armarse, generar más violencia, sucumbir a la arbitrariedad y al respecto de los derechos humanos. Los declarantes puntualizaron que se justifica la expropiación de la naturaleza, la explotación laboral y los recortes sociales. Este gobierno, junto con el de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, han generado leyes que hacen remisiones tributarias, leyes que hacen exenciones a las personas más ricas. Por otra parte, a la clase media y baja nos aumentan el IVA, lo cual nos pone en una situación complicada, pronunciaron. Alertaron también que no se respeta la afiliación a los sindicatos mientras los docentes denuncian la situación con el empleo y su precarización. De igual manera, criticaron la postura de Daniel Noboa y su invasión a la embajada mexicana en el país. Las últimas acciones realizadas con la incursión policial en la Embajada de México demuestran que el gobierno ha tomado la política de la militarización y la fuerza como única salida. Y esto es algo que se ha diseminado en territorios que resisten a la minería, en barrios populares y comunidades, afectando principalmente a personas empobrecidas y racializadas, dijeron.
Siendo las 18 horas con 23 minutos, continuamos con más noticias y ahora vamos para Perú. Condena de Perú por contaminación minera marca un precedente en la región. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado peruano por violar el derecho al ambiente sano. Es por el caso del complejo metalúrgico de La Oroya, que estaba en manos de la empresa estadounidense Duron. La sentencia marca un antecedente jurídico importante para otras comunidades y podría aplicarse a todos los países de América Latina y el Caribe. La sentencia emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos contra el Estado peruano por violar el derecho al medio ambiente sano y a la salud de la población de La Oroya. Siendo un precedente importante para toda la región en caso de que alguna población perciba que se están vulnerando esos derechos. En el fallo dado el 22 de marzo, la Corte responsabilizó a las autoridades de Perú por no haber supervisado la contaminación por metales pesados emitidos desde un complejo metalúrgico que opera en La Oroya, considerada una de las ciudades más contaminadas del mundo. La sentencia señala que la falta de fiscalización de las autoridades originó que el complejo metalúrgico minero genere altos niveles de contaminación que dañaron severa e irreversiblemente la salud de los ciudadanos. Entre los derechos violados por el Estado peruano, además del ambiente, se incluyen los de protección a la vida, la salud, especialmente de la niñez, el acceso a la información y a la protección judicial. Este último porque los pobladores llevan más de 2 décadas exigiendo justicia entre los tribunales. El Estado debería indemnizar económicamente a las víctimas y proporcionarles un plan de reubicación y tratamiento médico, incluyendo apoyo psicológico. Hasta el cierre de esta información, el gobierno de Perú no se había pronunciado sobre el fallo, aunque en la práctica dispone de 1 año para entregar un informe al Tribunal de la Corte explicando las medidas adoptadas para cumplir con la sentencia. Y ahora vamos para Argentina. Convocan una segunda huelga general en el pulso contra medidas de Milei y cesan el paro de buses. La Confederación General de Trabajo, la mayor central sindical de Argentina, convocó este jueves una nueva huelga general para el próximo 9 de mayo. La segunda en protesta contra las medidas impulsadas por el gobierno que preside Javier Milei, que esta jornada enfrentó un paro del sector de los autobuses. Según confirmó la central sindical de inspiración peronista tras la reunión de su consejo directivo, la CGT resolvió convocar una nueva jornada de paro y movilizaciones masivas para el 9 de mayo y una manifestación multitudinaria para el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Este será el segundo pulso del sindicalismo argentino al ejecutivo de Milei después del celebrado el 24 de enero. Llega después de una semana en la que han tenido lugar acercamientos entre el gobierno y los representantes gremiales. En el encuentro que tuvo lugar el miércoles en la Casa Rosada, sede del gobierno, y al que acudieron el Ministerio de Interior, Guillermo Francos y los principales dirigentes de la CGT, el Ejecutivo presentó a los sindicatos su nuevo proyecto de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. La primera versión de este corpus de normas, conocido como la Ley Omnibus, fue rechazada en su trámite parlamentario y está siendo rehecho por el Ejecutivo junto a una propuesta de reforma laboral. La Confederación General del Trabajo, reunida con todo su consejo directivo presente, repudia la represión ocurrida ayer miércoles en las inmediaciones del Ministerio del Capital Humano, asegura F. Fuentes de la CGT. La Unión Transviarios Automotor, sindicato que se desarrolló durante este jueves en paro en numerosas líneas de colectivos en autobuses en el área metropolitana de Buenos Aires, que incluye la capital argentina y las localidades circundantes de la provincia homónima, retomará sus funciones desde la medianoche. Y bueno, numerosas líneas de colectivos se vieron, bueno, afectadas.
Y nos vamos a la nota ambiental. Está Pemex silenciando otro derrame de petróleo. Colectivos medioambientales aseguran que el vertido de crudo en las aguas del Golfo de México han sido detectados tras la explosión en la plataforma Acal B